Bienvenidos a Creando Futuro, la señal virtual producida por FutureCooking.com y dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón. Este es un espacio de ayuda a la comunidad con temas de interés y entretenimiento.
Buenas tardes a Creando Futuro. Bienvenida, Angélica.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, querido público. Qué placer estar nuevamente con ustedes.
En este mes de octubre se celebran varios acontecimientos y aquí en especial en Estados Unidos es el mes de la herencia hispana. ¿Qué nos puedes contar acerca de la herencia hispana, Angélica?
Bueno, tantas cosas tan interesantes, porque nosotros debemos de tomar conciencia de qué grande y qué importante es nuestra herencia. Y qué importante somos nosotros en la fundación de este país y en la continuidad de este país y en todo lo maravilloso que tenemos y qué orgullosos nos debemos de sentir de nuestra herencia hispana, frase que comúnmente escuchamos sin prestarle mucha atención. Lo cierto es que cuando se habla de herencia hispana en este país, se refiere a la condición o cultura que nos han dejado nuestros antepasados. Pienso que la celebración del mes de la herencia hispana tiene el propósito de expresar, divulgar y de poner en evidencia toda la historia, evolución y grandes logros alcanzados por la población hispana estadounidense. Acontecimientos que tienen su origen con el descubrimiento, exploración y colonización de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Desde ese entonces viene nuestra herencia.
Angélica, perdona que te interrumpa. Yo recuerdo que a nosotros en los colegios, lo primero que nos enseñan es precisamente que América fue descubierta por España a través de Cristóbal Colón y sus navegantes, ¿no? Que llegaron en 1492.
Las tres carabelas.
Las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María.
El origen e historia de la riqueza de la herencia hispana es inigualable, porque fuimos los primeros en llegar aquí. Los españoles traspasaron los elementos de su civilización a esta tierra norteña, donde la bandera española flotó durante 200 años antes de que vinieran los ingleses. En la edición de Spanish American Historical Review de febrero de 1938, Harvey Bernstein escribió: "No hay producto alguno que los británicos hayan contribuido a la agricultura en América que los españoles no lo hayan traído antes". Y esto es de lo que tenemos que tomar conciencia, de qué grandes fuimos, somos y seremos. Los colonizadores hispanos de ayer nos dejaron huellas bien marcadas, primero con el lenguaje español, luego en la agricultura, ganadería, industria de las minas de plata y oro. Fue con el conocimiento de los mineros mexicanos y españoles que se desarrolló esta industria. Solo para darles una idea de la evolución hispana en este país, actualmente nuestra presencia hispana es más visible en la economía, arte y diseño, música, tecnología, salud. Nuestra herencia es rica, los aportes inmensos en todo aspecto de la vida americana. Pienso que pudiéramos celebrar con más sentido de orgullo. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de nuestros logros. Por ejemplo, hagamos un ligero repaso del origen y desarrollo de la economía hispana en general. Fueron hombres y mujeres humildes de espíritu emprendedor los que tuvieron la iniciativa y dedicaron su empeño al mundo de los negocios minoristas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, los puertorriqueños iniciaron y popularizaron el concepto de la pequeña tienda de víveres desde los primeros años de 1900. Porque hay que decir una cosa, los puertorriqueños, gracias a ellos, ellos fueron los que nos abrieron las puertas. Ellos fueron los primeros que llegaron a abrir las puertas en todos los áreas. Y gracias a ello, el camino de los demás fue mucho más fácil.
Sí.
Para el año 1975, los puertorriqueños habían creado 6.500 bodegas en Nueva York, las cuales colectivamente generaban ventas por $1 billón y producían 13.000 empleos directos para los nuestros, los trabajadores locales. Además, la bodega se convirtió en un gigantesco distribuidor de productos alimenticios, entre muchos otros. Después de haber criado a sus hijos y educarlos académicamente entre los años 70 al 80, los puertorriqueños pasan la industria de la bodega a los dominicanos. El bodeguero dominicano gravitó al supermercado. Hoy contamos con cientos de supermercados dominicanos, creando miles de empleos a través de todos los estados. Vale recalcar que esta evolución económica de la hispanidad tiene su origen con la pequeña bodega del 1900. Otro éxito de nuestra evolución económica se registra con la venta de tortillas, burritos y tacos, los cuales se venden más que las hamburguesas hoy en día. La venta de tacos recientemente en una revista sobrepasa la venta de pizza en los Estados Unidos. La cocina étnica hispana ha conquistado el paladar del consumidor en general. Es un éxito. Lo ideal sería celebrar el mes de la herencia hispana dando a conocer la evolución, desarrollo y éxito de nuestra población. Hay que celebrar. Nuestros antepasados establecieron pautas para las próximas generaciones. Nosotros tenemos el deber de reconocer esos líderes y de hacer honor a sus logros. Para ello es necesario que los conozcamos. Eso requiere leer sobre nuestra historia y superarla.
Y como tú decías, Angélica, sentirnos muy orgullosos de ser hispanos, porque cada uno de los pueblos que forman este grupo, que es multifacético, que es multirracial, se destaca cada vez por cada éxito que se tiene, tanto en la economía como en las artes.
Y a propósito, quiero ofrecerle unos nombres de hispanos que han sido los primeros en distinguirse en las áreas de la política, gobierno, milicia, industria cinematográfica, televisión y deportes. En política y gobierno, delegado al Congreso por Florida, José Mario Hernández en el año 1822.
Eso sí es histórico.
Senador de Estados Unidos por el Estado de Nuevo México en 1928, Octaviano Lorrazolo. Antonia Novello, del 1990, primera mujer y puertorriqueña que ocupó la posición de cirujano general. El Attorney General Alberto González, en el 2005. Primer congresista, Germán Vadillo, precursor de la educación bilingüe. Primer puertorriqueña en ocupar el puesto como jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, en 2009. En el área militar, Manuel Fernández, héroe de la Guerra de Corea, chileno. Philip Bazar, miembro de la Marina, recibió la Medalla de Honor en 1865 por su valentía. Horacio Rivera, almirante 4 estrellas, primer puertorriqueño en recibir ese rango. En la cinematografía, películas en Hollywood, José Ferrer, primero en recibir un Oscar por su actuación en Cyrano de Bergerac.
Era de Puerto Rico.
Era de Puerto Rico. Rita Moreno, nuestra querida Rita Moreno, que todo el mundo admira y que se ve cada día más linda.
También de Puerto Rico.
Porque los puertorriqueños abrieron el camino.
Claro.
El camino más difícil. Gracias a ellos es que todos hoy podemos disfrutar de que las cosas sean más fáciles. Primera mujer en recibir un Oscar y un Grammy, un Tommy y un Emmy por su actuación. Ella recibió los 4 premios. En televisión, Desi Arnaz. ¿Quién no se recuerda a Desi Arnaz? En 1952 en I Love Lucy. Gerardo Rivera, puertorriqueño también, locutor del año en 1972. Primer jugador de béisbol puertorriqueño, inducido al Hall de la Fama, Roberto Clemente.
Desi Arnaz en la televisión era cubano, ¿no?
Sí.
Ok.
El esposo de Lucy.
El esposo de Lucy, sí.
Que nos divertía tanto, okay. Que fue tan entretenido para todos. Los 20 hispanos que están marcando el ritmo de la tecnología. Y vos que sos tecnológico, te vas a quedar sorprendido.
Me encanta eso.
Son argentinos, brasileños, mexicanos, españoles y estadounidenses de origen latino. Dirigieron la creación del Kinect, los anteojos de Google, y están en puestos claves del mundo tecnológico. La publicación digital subrayó que CNET en español insistió en el mérito al enorme talento, compromiso y creatividad de los profesionales que integran la lista publicada. Las empresas que representan van desde AT&T, Oculus, Microsoft y Sprint, hasta la Agencia Espacial NASA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. La publicación renueva los 20 elegidos cada año en ediciones anteriores. Las de 2013 y 2014 incluyó a ejecutivos como el argentino Sebastián Enrique, a cargo de los videojuegos FIFA. Matías Duarte, el chileno que define cómo se ve Android. Luis Von Hahn, el creador del servicio Duolingo para aprender idiomas. Eddie Cue, uno de los ejecutivos claves de Apple. Ralph de la Vega, que dirige el gigante de las telecomunicaciones, AT&T. Carlos Gómez Uribe, vicepresidente de algoritmos de personalización de Netflix. Héctor Ruiz, exdirector de AMD y hoy en Advanced Nanotechnology Solutions. O argentinos como Miguel San Martín, que participó en las misiones de la NASA a Marte. O a Pablo de León, otro argentino que hoy está trabajando con la NASA. Así que cada vez que juguemos un jueguito, veamos alguna cosa en Netflix o en AT&T, acordémonos que es uno de los nuestros el que está ahí. Y con ese orgullo de ser uno de los nuestros también, no podemos olvidar al Papa, que es uno de los nuestros y que llegó a estar allí.
Y que lo tuvimos hace poco de visita aquí en los Estados Unidos y que dejó una profunda huella en los corazones de todos los americanos, no solamente los hispanos, todos los americanos que tuvieron y tuvimos la oportunidad de ver al Papa en cada una de sus presentaciones, nos tocó el corazón y nos llenó de mucho orgullo hispano.
Entonces, como yo estaba hablando que dice somos uno de los nuestros, voy a contar esta anécdota que es corta, que contó un rabino en la iglesia. El rabino cuenta de que ellos eran cuatro amigos que se reunían todos los últimos viernes del mes. Juan, Pedro, Francisco y Bergoglio. Ellos fueron amigos por más de 40 años y todos los últimos viernes del mes se reunían a conversar y a reírse, a contar chistes y a reírse y a pasarlo bien. Entonces Bergoglio llega y les dice, muchachos, me tengo que retirar y me voy a ir a vivir con los curas viejos. El amigo, que en la casa donde están reunidos, le dice, mira, yo tengo el piso de arriba que se está desocupando, ¿por qué no lo vas a ver? A ver si te gusta. Y él dijo, fue, miró, dio vuelta y dijo, sí, me gusta. Mañana, esto era viernes, ¿verdad? Mañana salgo para Roma. Cuando vuelva, me mudo. Y nunca volvió. Entonces le escribimos un correo, cuenta el rabino, diciéndole, si pagas el almuerzo, te vamos a visitar. Nosotros no le dijimos si pagas el pasaje, sino si pagas el almuerzo, te vamos a visitar. Y que él les contestó, vengan muchachos, los estoy esperando. Entonces dice el rabino, yo me voy para mi casa de lo más emocionado y le digo a mi esposa, me voy a reunir con el Papa. Entonces se van los tres amigos y llegan a Roma, y llegan al Vaticano y dice, los recibe la Guardia Suiza. todo tan imponente, ese lugar tan, tan impresionante, ¿verdad? Y que es un pasillo largo, ellos recorren el pasillo, los llevan a un comedor y se sientan a la mesa. Cuando levantan la vista y ven aparecer a esta imagen toda vestida de blanco.
Que es Bergoglio.
Que es Bergoglio. Entonces dice que ellos se quedan mudos. Y entonces él se acerca y dice, ¿qué les pasa, muchacho, que no hablan? Y le dice, ¿y cómo te llamamos? Porque nadie sabía, porque están tan impresionados el lugar, la ceremonia, todo como se está mal. Dice, ¿cómo te llamamos? Y que él le dice, yo soy Jorge. Esto fue a la una. A las 5 de la tarde, el rabino le dice, yo me tengo que ir, porque ellos comienzan el Shabbat los viernes. Y que él le dice, 15 minutos más, muchacho. Y que él dice, este que es el hombre más poderoso del mundo en este momento, nos está pidiendo 15 minutos más a sus amigos. Y esa es la historia. Que este hombre, vestido con las más altas vestiduras que un humano pudiese imaginar en este lugar tan sagrado y tan espectacular, le está pidiendo a sus amigos 15 minutos más.
¡Qué hombre tan sencillo! Que es Francisco.
Entonces, Francisco nos ha dejado a todos algo tan bonito y sobre todo el pensamiento de que es uno de los nuestros.
Claro que sí.
Entonces, todos debemos nuevamente estar tan orgullosos y estar tan felices de que somos hispanos, de que estamos aquí en esta gran nación que fue nuestra desde el principio. Y que debemos recordar que estamos aquí desde el año 1492 y que nosotros tenemos derecho, que nadie nos puede quitar nuestro derecho y nuestro idioma. Y también que nosotros le tenemos que enseñar español a nuestros niños. Es tan importante porque acá yo conozco niños, compañeros de mi hijo de la escuela, teniendo mamá cubana y papá español, que el chiquito no habla español, porque en la casa hablan inglés. Entonces, usted, papá y mamá, tiene la obligación de enseñarle a nuestros niños nuestra cultura, nuestro idioma. Pues yo me acuerdo cuando mi hijo venía de la escuela y decía, Peter Fernández. Y yo le decía, Pedrito Fernández. No, mami, Peter Fernández. Porque él no quería. Porque los niños quieren ser americano, porque se habla inglés, pero uno tiene la obligación de enseñarle a sus hijos, la obligación es nuestra,
además,
enseñarle nuestro idioma.
Además, Angélica, la oportunidad se duplica para nuestros hijos a nivel laboral, a nivel económico. Los beneficios que tiene una persona que habla los dos idiomas, inglés y español, en este país, son mucho mayores a que si solamente habla inglés o si solamente habla español. Por eso, aquí estamos en este país que nos ha brindado, nos ha abierto sus puertas y nos ha dado una gran oportunidad para vivir mejor, porque este país es el país de las oportunidades. Pero si nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros mismos tenemos la posibilidad de hablar inglés y de hablar español, estas maravillas que podemos obtener se duplican. Tenemos muchas más posibilidades de tener una mejor vida y de crecer en todos los aspectos.
Vamos a hacer un breve receso y ya regresamos.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Rinaware, tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Y también tenemos que, por eso, tenemos que nosotros la obligación de inculcarle, de que ellos tengan que ir creciendo. Mi mamá ponía a mi hijo, por ejemplo, a escribir palabras del diccionario. Él tenía que escribir todos los días palabras, buscarlas en el diccionario, escribirlas, leerlas y saber el significado. Y esa fue la tarea que ella le dejó. Y también en nuestra comida, nuestra tradición. Como dice mi hijo, ese es el olor del asado de la abuela. Entonces te trae la referencia de la abuela y de la tradición. ¿Qué era? No era hamburguesa, era asado argentino.
Y de la reunión familiar, ¿no? Del compartir, de conversar, de tocarnos, de abrazarnos, de compartir una comida hecha en casa.
Eso es lo más importante, porque antes los abuelos no iban a comer afuera.
Exacto.
Comían en la casa. Y la tradición en la casa, la tradición de la abuela, que es la que ha heredado el niño, es la del asado. Entonces todos tenemos que inculcar nuestro idioma, tenemos que inculcarles nuestras tradiciones, nuestras comidas, lo nuestro. Porque recordemos que este país es nuestro, estamos aquí desde el año 1492. Entonces, como nosotros somos de New Jersey, les vamos a dejar saber a nuestra gente de aquí, de este estado, quiénes son los hispanos con más influencia en New Jersey. Dice, la lista está compuesta principalmente de funcionarios electos en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, también la integran miembros de los partidos políticos, líderes sindicales, representantes de organizaciones y de hasta un inmigrante indocumentado. El primer lugar de la lista lo ocupa el senador federal Robert Menéndez, que a pesar del juicio por corrupción que enfrenta actualmente, no ha perdido su peso político fraguado durante una larga carrera en donde ha ocupado casi todos los cargos electos, como miembro de la Junta de Educación, alcalde, asambleísta, congresista y senador federal. Y nosotros vivimos acá en West New York, y Union City es la ciudad que está aquí al lado, ¿verdad? Y Menéndez se educó en el Union Hill High School. Y muchos de la gente que viven por aquí fueron compañeros de Menéndez en la escuela. O sea que Menéndez sale de la educación pública también. Y es todo un orgullo que sea nuestro senador. El segundo lugar de la lista es el vocero de la Asamblea, Vincent Prieto, el jefe de la Asamblea, y cuarto en la línea de gobierno después del gobernador, la vicegobernadora y el presidente del Senado. Politiker New Jersey destaca en el tercer lugar al alcalde de Paterson, José Joy Torres, quien dirigió la tercera ciudad más grande del estado entre el 2002 y el 2010 y volvió nuevamente al mundo en esta ciudad en el 2014, pese a no contar con el apoyo del partido. La senadora Teresa Ruiz es la latina con mayor influencia. La representante del Distrito 29 aparece en el cuarto lugar en la lista, según esta publicación. A futuro Ruiz pudiera convertirse en la presidenta del Senado o vicegobernadora. El congresista del Distrito 9, Albio Cides, ocupa en el puesto 5 de la lista. El congresista también cuenta con una amplia carrera política en New Jersey y mantiene una relación estrecha con el senador Menéndez. Y con el congresista Albio Cides, yo hacía campaña. Íbamos puerta por puerta haciendo campaña en los años atrás. Y puedo decir que somos amigos y que es una extraordinaria persona. La alcaldesa de Pernambuco, Boy, Wilda Díaz, se destaca en el puesto número 6 de la lista, en parte por saber imponer sus decisiones dentro del Partido Demócrata. El puesto 7, 8, 9 y 10 es ocupado por la senadora Nilsan Cruz Pérez, la asesora política Idia Rodríguez y el freeholder del condado de Jackson, Junior Maldonado, y el concejal at large de Newark, Luis Quintana, respectivamente. Curiosamente, destaca en el puesto 46 el joven indocumentado Giancarlo Tello, uno de los Dreamers que luchó por la aprobación de la Ley de la Igualdad en la Matrícula, mejor conocida como el In-State Tuition Act. Tello actualmente se dedica a sus estudios en la Universidad de Rutgers. Puede ver la lista completa de los 51 latinos más influyentes en la dirección electrónica politicalnewjersey.com. Así que, como vemos, estamos por todas partes.
Angélica, faltamos tú y yo en esa lista.
Bueno, pero acá estamos. No se la estamos comunicando
por
al
lo
planeta.
Menos somos, por lo menos somos líderes de creando futuro. Somos líderes de creando futuro y tenemos millones de seguidores en New Jersey y en Nueva York, incluso en Colombia y en Argentina.
Y en Israel,
y en
que
Israel,
también la gente
que
nos
están,
escucha.
Nos están escuchando.
Entonces, la población de Estados Unidos es cada vez más hispana, dice. El futuro demográfico de Estados Unidos es cada vez más hispano, según un estudio del Centro de Investigaciones publicado en Washington. Los inmigrantes y sus descendientes en los Estados Unidos pasarán de aquí a 2065 a representar el 88% del aumento de población.
Bueno, yo espero estar en el año 2065 siendo testigo de este cambio.
Equivalente a 103 millones de los 441 millones que tendrá la nación. Y si se mantienen las actuales tendencias según el estudio. El trabajo asegura que la población estadounidense nacida en el extranjero ha aumentado de 9.6 millones de personas que había en 1965 a un récord de 45 millones este año y que se espera que para el 2065 los inmigrantes alcancen a los 78 millones. La proyección indica que si actualmente el 47% de los inmigrantes que viven en Estados Unidos son hispanos, dicho porcentaje caerá al 31% para dentro de 50 años debido al freno registrado en la inmigración de la región, especialmente de México. En los últimos 50 años, el informe calcula que casi 59 millones de personas han emigrado a Estados Unidos, con lo que la población nacida en el extranjero llega ya al 14% del total, pero para 2065 se calcula que representarán el 18%. Bueno, como vemos, la población sigue creciendo y eso tenemos que estar muy contentos porque el problema que estamos enfrentando en Europa es que no hay nacimientos. Los países desarrollados, sofisticados, no están teniendo niños. El México americano Juan Salgado, presidente y director ejecutivo de la Organización Comunitaria Instituto del Progreso Latino de Chicago, fue considerado uno de los genios del año por la Fundación MacArthur, un premio que atribuyó al impacto de los latinos en la sociedad estatal. Sigamos ahora con nuestra gente. El México americano Juan Salgado, presidente y director ejecutivo de la Organización Comunitaria Instituto del Progreso Latino de Chicago, fue considerado uno de los genios del año por la Fundación MacArthur, un premio que atribuyó al impacto de los latinos en la sociedad de Estados Unidos. Salgado, hijo de inmigrantes mexicanos, nacido y criado en esta ciudad, declaró que la subvención de $625,000 que recibirá en los próximos 5 años es una buena noticia, porque una fundación reconocida internacionalmente se interesa por lo mucho de bueno que sucede en nuestra comunidad. No buscamos este tipo de reconocimiento, pero es bienvenido, porque la meta de nuestro trabajo diario es mejorar la vida de las familias latinas y mexicanas de Chicago, expresó. Salgado, de 46 años, figura en la lista de 24 premiados escogidos por la Fundación este año entre 1,000 candidatos que recibirán los fondos para gastar sin tener que rendir cuentas. La subvención establecida en 1981 premia a los genios creativos que se destacan en el país en varios rubros, y en el caso de Salgado fue escogido como líder comunitario del oeste de la ciudad y cabeza de una organización que se dedica a la educación de adultos de bajos ingresos con recursos vocacionales y técnicos. Salgado es un líder comunitario que ayuda a los inmigrantes a superar barreras para alcanzar el éxito laboral y fomenta el capital humano de sus comunidades, declaró la fundación al anunciar el premio. Salgado ha estado al frente del Instituto del Progreso Latino durante 15 de sus 38 años de existencia y se le atribuye el establecimiento de prácticas y modelos ejecutivos que son ejemplo a nivel nacional. Según declaró, el premio servirá de catalizador para fomentar la mejora de las comunidades latinas de Chicago. Asimismo dijo que su organización podría ser un ejemplo bien claro de lo que se puede hacer en otras ciudades del país. Los cursos y técnicas del instituto se han implementado en ciudades de California, Indiana, Minnesota y Texas. Salgado, que estudió Economía y Planificación Urbana en la Universidad de Illinois, ha recibido premios y reconocimientos del Congreso Nacional de la Raza y del Fondo México-Americano de la Defensa Legal y Educación durante 9 años. Presidió la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados. El Ejecutivo dijo ser optimista sobre el futuro del Instituto del Progreso Latino, a pesar de los problemas financieros que afecta a la mayoría de organizaciones de este tipo en Illinois por el recorte de fondos estatales y de otros apoyos. Las organizaciones que obtienen resultados van a seguir recibiendo fondos, y en una sociedad que busca solucionar sus retos, nosotros las tendremos, afirmó. Y este es otro ejemplo más de uno de los nuestros. Para que todos nos sintamos tan bien, tan orgullosos, y en este mes festejemos nuestra herencia hispana. Y entonces, como también hablábamos de que este es un mes para traer muchas cosas a nuestra vida, también es el mes de crear conciencia de la donación de órganos.
Qué importante, Angélica.
Es algo muy importante, es tan fácil de hacer porque simplemente usted cuando va a sacar su licencia debe marcar allí que puede convertirse en donador. Pero la gente tiene muchas reservas al respecto. Una de ellas es si cuando estoy por dar ese último paso, ¿verdad?, hacia el planeta azul, si me van a atender o me van a dejar ir porque yo soy donador. Entonces esa es una de las reservas más grandes que tiene la gente al respecto. Y note, señor, puede estar completamente seguro que se van a hacer todos los esfuerzos, usted se va a ir, pero súper bien atendido, y después se va a iniciar el proceso para la donación. Ese es uno de los problemas más grandes mentales que no nos permiten dar este paso tan importante, porque uno puede seguir viviendo a través de otra persona, dándole vida a otra persona, y son tanto los necesitados y somos tan pocos los que hemos tomado esta acción. Entonces, porque usted puede, si es un enfermo de cáncer, sus órganos que estén bien serán donados a las personas que lo necesiten. Si tiene hepatitis B, por ejemplo, o hepatitis C, o si tiene hepatitis, sus órganos serán donados a personas que tengan hepatitis. Y así sucesivamente, se puede hacer tanto bien, se puede ayudar a tanta gente que hoy está sufriendo y esperando. También otra de las preguntas es que si una persona porque tiene dinero se le va a dar más facilidad o se le van a brindar. No, hay bancos que la gente está esperando ansiosamente de que usted tenga ese gesto tan humano y que solamente tiene que hacer una marquita en su licencia para que esto se lleve a cabo en el momento oportuno.
Dar vida. Cuando ya no vamos a utilizar nuestros órganos porque por alguna razón nos tenemos que ir de este mundo, podemos seguir viviendo a través de otras personas y brindarles a ellos la posibilidad de mejorar sus vidas y de tener un momento de mucha más vida, ¿no? Seguir viviendo en ellos.
Esa es una cosa tan bonita, el pensamiento de que uno puede seguir viviendo ayudando a otras personas. Y también en este mes tenemos que traer a nuestra mente la seguridad cibernética.
La conciencia de tener seguridad en Internet.
Bueno, que es un tema que está en el momento, que es tan candente porque todos escuchamos que todos los días entran y roban la seguridad en todas estas grandes compañías que se supone que ya están súper aseguradas, como el otro día que entraron en los hoteles de Trump.
Sí.
Entonces que uno se imagina que ya toda esa gente tiene todos los programas de seguridad, los más sofisticados, pero no, estos ladrones se podría llamar, ¿no? Ladrones cibernéticos.
Sí, son delincuentes realmente, los que vulneran la seguridad de los servidores de cualquier entidad con el propósito de robarse la información y hacer con ella alguna estafa o algún mal manejo de esa información, que entre otras cosas es un delito grave, un delito federal.
Entonces, el robo de identidad infantil. Esto es bien interesante, porque un niño puede ser engañado de una forma tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Imagínese que usted se entera que un ladrón de identidad le robó la identidad a su hijo y la usó para conseguir un empleo, obtener beneficios del gobierno, atención médica, servicios públicos, préstamos para un auto o incluso una hipoteca. Usted puede hacer muchas cosas para proteger la información personal de su hijo y para minimizar el perjuicio que puede causar el robo de identidad. Hay varias señales que pueden indicar que alguien está usando indebidamente la información personal de su hijo y se está cometiendo fraude. Por ejemplo, usted o su hijo podrían recibir facturas o avisos por productos o servicios que ni su hijo ni usted recibieron, incluso por atención médica. Ser sujetos de una denegación de beneficios del gobierno, porque esos beneficios se están pagando a otra cuenta por la cual se está usando el número de seguro social de su hijo. Recibir un aviso o notificación de parte del IRS informándole que su hijo no ha pagado los impuestos sobre los ingresos o que el número de seguro social del menor figura en una declaración de impuestos. Entonces, verifique que su hijo tiene un informe de crédito a su nombre. Esto es fácil, usted se comunica con las entidades de crédito, que son tres, y averigua si hay abierto un número de crédito, o sea, si tiene una cuenta de crédito. Pues los niños son tan fáciles de engañar. Y dice que hay que mantener los documentos del niño en un lugar seguro, donde ni ellos lo puedan encontrar.
Además, Angélica, qué importante empezar incluso a educar a nuestros hijos acerca de cómo cuidar su nombre y su crédito. Porque estamos en un país en el que el crédito te da la oportunidad de acceder a muchos servicios, incluso a comprar una casa, a comprar un auto, a tener un préstamo para educación. Si tú no tienes un crédito cuidado, vas a tener muchísimos inconvenientes que se pueden realmente solucionar de antemano si estamos pendientes de estos datos.
Eso es extremadamente importante. Esta parte del crédito es importante, pero también tememos como padres estar presentes y conscientes de cuando nuestros hijos están en el Internet. El Internet es maravilloso y extremadamente peligroso. Entonces, tiene que existir una supervisión. Yo no soy de las personas, ayer estaba conversando con un muchacho joven que me llamó la atención porque dice, no tiene hijos, empezando por ahí, pero yo cuando tengo un hijo no le voy a comprar un celular, no lo voy a dejar en Internet. Es que eso no puede, yo no creo que uno deba prohibirle nada al niño.
Yo creo que es imposible porque los hijos igual eventualmente van a tener acceso porque
Es que si no lo tiene él en su casa, lo tiene el amiguito. Es lo mismo que dice, no, mi hijo no lo dejo ver televisión. Y se va con el amiguito, ve televisión en la casa del amiguito. No podemos tapar el sol con un dedo porque el sol no nos guste. Debemos de sí tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para proteger a nuestros niños, para tener esa comunicación con ellos, que les haga entender. Por ejemplo, antes como mujer, el hombre decía, dame la prueba, si me querés me tenés que dar la prueba de amor, ¿verdad? Esa sí. Era, ¿no? La prueba de amor, pero la prueba de amor era física.
Sí.
Y el hombre siempre juraba, si me querés me tenés que dar la prueba de amor. Hoy la prueba de amor es cibernética. Y ese es el problema. Hoy el muchacho le dice, dame la foto. No solamente para mí, si me querés la foto, pero una vez que ella le dio la foto, él la subió a internet. Y la puso en todas las redes sociales. Entonces hay que tener cuidado, hay que hablar con las niñas. Hoy todo el mundo tiene una cámara. Donde uno va hay una cámara. Entonces hay que tener tanto cuidado porque antes la historia quedaba entre el chico y la chica. Y nadie más se enteraba. Ahora se entera todo el mundo. Y el bullying en el internet es muy grave también, es muy grande.
Además existen muchas herramientas para grabar sin que tú te des cuenta. Hay cámaras tan pequeñas como un lapicero. Cualquier objeto, un botón, puede ser una cámara que está grabando todo. E igual hay micrófonos tan pequeños que caben en una mano, pues, y que pueden estar siendo vulnerados todos los derechos de las personas porque no han autorizado en ningún momento que se les grabe, pero la tecnología está abarcando todo. Y como tú dices, Angélica, los celulares, ahora, ¿quién no tiene un celular? Y los celulares están equipados con cámaras y con sistemas de grabación automático.
Los invitamos a escuchar un mensaje de interés y regresamos en un minuto.
Los científicos demuestran que el aire en el interior de las casas y edificios donde la gente pasa el 90% del tiempo está más contaminado que el aire de afuera. La contaminación del aire produce resfriados, cansancio, alergias, dolor de cabeza, irritación ocular y asma. Ayude a su familia a respirar con tranquilidad con el purificador de aire Aero 4, con tecnología nano de Rinnaware, que elimina el 99.99% de virus y bacterias del aire. EPA certificado. Respire mejor. Tome la mejor decisión para el bienestar de su familia, llamando ya al 720-400-9355. Recuerde, 720-400-9355.
Entonces hay que estar, nosotros como padres tenemos la obligación de estar informados de qué es lo que está pasando con la tecnología, cuáles son los avances, cuáles son los adelantos. Aparte, los chicos crearon un nuevo lenguaje.
Solamente ellos lo entienden.
Es un lenguaje que solamente ellos lo entienden. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a todas esas cosas. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Porque si no, ellos se comunican y los padres no se enteran. Entonces ya se enteran cuando es tarde. Y también con todo esto que el FBI está tan presente, porque cómo engañan a los niños en internet y cómo los hacen hacer tantas tonterías o tantas cosas malas o tantas cosas indebidas, porque ellos son muy vulnerables, ellos creen cualquier cosa.
Son inocentes. Entonces es muy importante educar a nuestros hijos acerca de estos peligros que existen. Y personalmente considero que en cada casa donde haya un computador conectado a internet es fundamental que se tomen las medidas de precaución, como por ejemplo tener un antivirus pagado, no un antivirus gratuito. Siempre los productos gratuitos tienen sus deficiencias, porque no hay una empresa que se esté lucrando de ese producto, por lo tanto no son programas con una seguridad confiable. Por lo tanto, si se vulnera la seguridad de un hotel como el de Donald Trump, que tiene todo el dinero para pagar la seguridad de sus sistemas, con mayor razón en nuestras casas debe existir un sistema de seguridad pagado donde una empresa pueda por lo menos garantizarnos que están haciendo todo lo posible por mantener la seguridad de la información de la casa.
Eso es muy importante, pero también hay que estar pendiente, hay que estar ahí con un ojo puesto en la pantalla para ver qué es, dónde están sus hijos, porque antes era dónde está el hijo físicamente, ahora es el lugar del internet. ¿Dónde está, con quién habla?
¿Con quién chatea, con quién está compartiendo información y cuál es la calidad de información que está compartiendo?
Y eso se logra a través de la buena comunicación, que uno debe también, como papá y mamá, tener una muy buena comunicación con los hijos para que ellos se sientan seguros de poder compartir con uno mismo y se sientan seguros también de que le pueden mostrar qué es lo que está pasando. Y estar totalmente al pendiente todos los días, qué es, dónde están los niños, qué es lo que hacen. Bueno, Jorge, ya se nos está acabando el tiempo, que cada vez se nos hace más corto, y va a llegar el momento de la despedida. Solamente para recordarle tres cosas, que es extremadamente orgulloso de sentirnos latinos, de lo que de dónde somos, de dónde venimos, y que estamos en esta tierra desde el año 1492.
A mucho honor.
De recordarles de que tomen más conciencia para que puedan donar sus órganos ahora de que estén bien, de que pueden hacer tanto bien a otras personas que lo necesiten, y de la seguridad cibernética, que esto es lo que estamos festejando, estas tres cosas en este mes de octubre. Entonces, por el momento, los dejamos, me despido de ustedes, que tengan una hermosa tarde. Y hasta nuestro próximo programa. Buenas tardes, Jorge. Hasta luego.
Buenas tardes, Angélica, y saludos a toda la audiencia de Creando Futuro.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.